Bueno, ustedes que en Barraca asesinaron a Alfredo Poggetti, este ex policía que intentó defender su propiedad cuando ingresaron ladrones. Y digo, estamos muy conmovidos en América porque Alfredo es el papá de Diego, el responsable de sistemas, y fue el suegro de un amigazo que es un camarógrafo de América, que es Beto Stark. Beto, soy Luis Novarecio, buen día.
Hola, Luigi, ¿cómo andás?
Abrazo enorme, querido.
Sí.
¿Cómo me imagino, ¿no? Chateé un poco con Diego, están todos muy angustiados. ¿Cómo
mira,
está toda la familia?
Te cuento, mira, yo estoy como hablando con ustedes, haciendo todos los trámites que uno no está acostumbrado, nunca hizo lo que está pasando. La familia está destrozada. Diego no puede entender lo que pasó. Ayer estuvimos hasta las 3 de la mañana esperando a que retiren el cuerpo. Mi hijo pegándome piñas en el pecho, diciéndome, papá, jurame que no mataron a mi abuelo. Y
Dios mío.
Uno como padre no sabe cómo reaccionar y tuve que poner firme y mirarlo a los ojos y decirle, hijo, sí, se mataron. Y tuve que usar esas palabras, mataron, porque no le pude decir, se murió el abuelo, porque el abuelo no se murió. El abuelo lo mataron. Sabrina, mi mujer, Liliana, una verdadera locura. Mira, Luis, yo he estado en muchas coberturas de esta, cubriendo para el noticiero. Asesinatos, secuestros, y vos ves lo que pasa, pero uno cuando apaga la cámara se da vuelta, vuelve a su casa y es como que no pasó nada. También puede tener un poco de angustia, pero decís, a mí no me va a pasar. Y hoy estar siendo partícipe de muchas coberturas que he tenido como esta, hoy tener que estar hablando con vos de que mataron al abuelo de mi hijo y de una excelente persona, es algo que no, que decís, ya está. No estamos exentos. Estamos en un barrio excelente. Barraca se convirtió en un lugar inseguro a 3 minutos de Puerto Madero, un barrio bellísimo. Y Alfredo, mira, te lo voy a describir. Alfredo es un policía retirado y trabajaba de seguridad. Un tipo muy atento, armado, porque tenía aportación de armas. Y era como el policía del barrio, retaba a sus vecinos cuando salían a deshoras, le decía que no saquen los coches, esas cosas que tienen personas de seguridad y policía. Siempre con su perro, buscando y viendo, se estaba atento a todos, conocía hasta los ladrones, sabía todo. Y ayer, por esto del COVID, no veía a su hijo y a su hija hace un montón de tiempo, ni a sus nietos. Y hoy su nieta de 4 años, que es la hija de Diego, empezaba el cole. Entonces, la fueron a ver como...
Ay, se enojó.
Estaban en la plaza y volvieron a las 8 de la noche. No sé si Liliana, no, viste, siempre decía, tener las llaves en la mano para entrar rápido. Es raro, como se dice en la jerga, que lo duerman, viste. Y cuando quiso, entró a su casa, va a cerrar la puerta. Y ahí es como se dice de vuelta en la jerga, le ganaron, le empujaron, quiso empujar. No sé si quiso salir el arma, sacar su arma y le dispararon. Dispararon, él cubriendo a su mujer, no sé si sacó el arma, esas cosas son peritajes que ahora voy a tener que hablar con la policía. Y nada, y le quitaron la vida a un hombre que se quería jubilar, ya estaba harto de la inseguridad de Buenos Aires. Su deseo era ahora retirarse y servir a Santa Clara del Mar, que era su lugar en el mundo. Quería poner su lugarcito para retirarse tranquilo y hoy le tengo, y mi hijo... Se perdió de tener a su abuelo para toda la vida.
Es impresionante. Quiero decir, estamos hablando con Beto, que fue el yerno de Alfredo, que es compañero nuestro, camarógrafo. Digo, para los que lo conocemos un montón de tiempo, Beto es el tipo más buena onda, siempre está arriba, siempre está divirtiéndote, salís a laburar con él y es muy fácil trabajar. Y es la primera vez que te escucho como impotente, como diciendo, no sé qué carajo hacer.
Mira, yo te voy a ser sincero, yo creo que cuando ayer llegué y vi toda esa situación, y mucha policía, y Alfredo tirado, Liliana con un ataque queriendo llamar por teléfono, de pronto viene la mamá de mi hijo con mi hijo, el hijo de ella, los llantos, no sabes a quién conté, estaba ahí, y me tengo que poner ahora un traje que tengo que estar, no sé después qué va a pasar.
Claro.
Que es el hijo, que es el gerente del sistema del canal.
Claro.
Y es mujer, sabe, están todos destrozados y alguien tiene que hacerse cargo de esta parte que es sucia. Y qué quiere que Luis, ya esto no es lo mismo de siempre. Yo la alegría que tenía, y yo no sé si la vuelvo a tener la alegría. Más allá de que sea mi suegro, pero era el abuelo de mi hijo, ¿entendés? Y yo ahora tengo no me olvido más que ayer me pegaba piñas en el pecho y me decía, papá, decime que no mataron a mi abuelo. No es que mi abuelo se murió, porque yo soy un hombre de fe. Si uno se muere, vos le podés decir, rezale a Dios, anda a hablar y decirle a Dios que bueno, se lo llevó, todos tenemos nuestra hora.
No, no hay modo.
Esta no era la hora.
¿Cuántos años tiene tu hijo, Beto?
13.
Uf. ¿Y cómo se llama?
Es más, Vito iba a la vuelta del colegio. El colegio estaba a la vuelta de la casa de Alfredo. Y lo cambiamos por el tema de la inseguridad, porque había muchos robos, todo. Entonces, este año también fue algo muy difícil para él, que lo saquemos de sus compañeros de toda la vida. Y yo le hablaba de inseguridad. Digo, Vito, el barrio está difícil, su voz, ya le vas a ir solo. Lo cambiamos a un colegio que tenga un poco más de inseguridad, porque Barracas estaba...
Claro.
Yo te digo, ahí la puerta de la casa de Alfredo, antes lavábamos los coches, tomábamos mate, todos los vecinos, y ahora estamos copados. Yo lo que te digo es, a vos te escucha gente que lo repito todo el tiempo, buena, y también te deben escuchar los malos. No nos tiren más. Si vos salís a robar, sabés que perdés. Perdés o ganás, no importa. Pero ¿por qué el remate final? Explique eso, lo que yo no puedo... Pero no,
¿Sabés que es muy loco, Betito?
Ya está, perdiste. O uno, si vos le vas a robar a alguien, le robas, y si el otro te duerme, perdiste, anda a la cárcel, te sacarán, no tiremos más, basta. ¿Por qué ese remate final? Y yo después me ponía a pensar, yo estaba ahí viviendo una situación que Luis, y me imaginaba esto, y matamos al pobre, y tomando la Biblia, viste, como diciendo, y yo... Ahora tengo que sostener a una criatura de... A todos tengo que sostener, porque soy el único que está en pie. Porque están todos destrozados. Y ya no sé cómo vamos a sacar a todos. Se quería ir de Buenos Aires. Yo te digo, la verdad, Luis, me conocen ustedes. La verdad, yo nunca me imaginé estar de este lado. Yo estuve del otro lado de las cámaras y veía a la gente cuando hablaba como hablo yo. Y uno se ponía mal... Y los abrazábamos a todos los que han sido víctimas de inseguridad. Cuando apagábamos las cámaras, nos poníamos del lado de ellos. Pero después vos te subías al auto, ibas a tu casa y la vida continuaba. Y después te olvidaba.
Obvio.
Y yo ahora no me olvido más, Luis.
Pues es que es muy loco, ¿no?
La vida para siempre.
Ayer fui al canal por laburo y nos cruzamos, sí. 4 segundos. Entonces,
sí, sí.
Y siempre esta cosa de buena onda. Y al rato, yo me quedo muy impactado que... Ya ni siquiera le hablas a las autoridades, les hablas a los chorros, decir, pará, no maten más.
Sí, pero Luis, es así. Yo le podemos hablar a la autoridad, sí, pero yo no le quiero hablar a la autoridad. Yo me crié en Barracas, yo me crié con gente buena, gente mala, la conozco, patí la calle muchos años. Le hablo a los delincuentes, ¿verdad? Muchachos. Yo conocía delincuentes que te robaba o que te iba a robar al discúlpame la palabra, al poronga. No, Alfredo. No, a la señora de la esquina Tres Piñas. Chicos, no son machos. Déjense de joder. Roben, sí, pero no maten, no lastimen. Sí, con un susto le podés robar. Y la gente ayer se va a querer... Ayer estaban Barracas y estaba toda la gente muy violenta. Y yo calmando a la gente para no griten, estaba toda la gente... No podemos hacer nada. ¿Qué más podés hacer? Lo único... Mirá, Barracas, casas hermosas, cámaras de seguridad, rejas, la policía, pues ya no sirve nada. Le hablo a los delincuentes, sacale la palabra delincuentes. Le hablo a cualquier persona que hoy está diciendo salgo a trabajar, porque para ellos es un trabajo.
Mm.
Salgan, trabajen, roben, es algo que coexiste en esta sociedad. Pero no disparen, ya está. Si ven que no pueden, váyanse. No le den una patada en la cabeza, no le den una piña, no le den un tiro. Ya fue, si ganás, ganás. Si perdés, andate. Pero no nos maten más, basta. Basta, porque yo de esto... Tengo... No sé, Luis, no dispara, ya está. Si gana, se pierde, ya está, man.
¿Y qué ya te pasa, está, Betito?
Ya está, por favor, les pido, le hablo directamente a los muchachos.
Dios mío. ¿Y qué pasa, Beto? Digo, porque ahora hay que, como decía, hay que contener a la familia, hay que contener a tu hijo,
no,
a tu
ex... No sé.
¿Y qué pasa si tu hijo te dice, papá, me quiero ir al diablo del país?
Mira, yo te voy a decir una cosa, sinceramente, la mamá de mi hijo hace un tiempo que veníamos hablando que por este tema se quería ir y para mí era muy doloroso, que yo amo mi profesión, me quedo acá, y la mamá de mi hijo se quería ir hace tiempo, y esto a mí, se quiere ir todo el mundo, se quiere ir, no del país, a otro lugar, pero igual, en otro lugar, ¿qué va a pasar?
Sí, claro.
Hola.
Sí, te escucho perfecto. Te escucho
¿Qué
perfecto.
Va a pasar? ¿Qué va a pasar? Todo el mundo se quiere ir. Pero yo tampoco le puedo decir, ¿dónde te vas a ir? Nadie está exento de nada, ni en ningún lugar del interior, de ningún lado. Esto te pasa porque ya es como... Antes, yo te digo la verdad, yo cuando era chico me agarraba piña. Se terminaba la piña, se terminaba. El que ganaba nada, perdía, perdía. A mí me han robado de chico. Me han robado la zapatilla, me han robado el skate, me han robado un reloj. Me robaban y se iban. Un pique, una cosa, me decían, quédate mi pendejito. Y vos te, no te cagaban a trompar y te pegaban un tiro. Entonces vos volvías a tu casa descalzo, papi, me robaron. Y bueno, hijo, por tener cuidado, me decía papá. Pero después me iba y me volvía a comprar el skate. Ahora no puedo andar con nada. Le hablo a todos estos, que no son ni ladrones, nada. No tienen huevo. ¿Cómo? Con una pistola, ¿para qué los rematas? ¿Para qué?
No, no es increíble.
¿Qué te llevas? Una medalla. Te recibiste. Eso es lo que están pensando estos muchachos de ahora. Antes el poronga era el que se peleaba y cagaba trompada a todos y nadie lo podía voltear. Ahora ya no hay más poronga porque viene un chiquitito y te pega un tiro, entonces mató al poronga. Pero ya ni respeto, no hay nada. No maten más, ya está. Roben, no hagan lo que se les cante, no destruyan más familias, porque de esto yo siempre fui un tipo alegre. Entonces yo ahora puedo cargar con esta mochila y aguantar a la familia para toda la vida, y esto hasta el último día de mi vida me lo voy a llevar. Ahora vienen los cumpleaños de los nietos, los días del padre. ¿Cómo salimos de todo esto? Los cumpleaños de la familia, la Navidad, los amigos. Eso se murió para siempre. Se murió. Estés donde estés. Estés fuera del país, estés en el país, estés donde vos quieras. Es, ya está. Ya está a vivir con esta angustia de por vida. ¿Y todo por qué? Por un tipo que venía y se bajaba, y trenes que hicieron ni robar, porque no es difícil. ¿Qué le iban a sacar? ¿Qué le puede sacar? ¿Una billetera? ¿Le puede sacar? ¿Qué auto? ¿Qué, cómo lo dices? Cosas que no tienen. Nada tiene valor que no sea la vida.
Ni hablar.
Nada tiene ni valor. Hablar. Un auto lo recupera todo. Yo no le recupero más, Alfredo. Y nada más me duele en el corazón que vos, todo lo que tuvimos la posibilidad de tener buenos abuelos, son los que nos marcan las verdaderas cosas. Más que los padres a veces. Alfredo era un abuelo excelente, como lo es mi viejo, que le marcan esas cosas, que más de la experiencia que un padre crece aprendiz. Entonces va pateando con el hijo ciertas cosas, pero el abuelo es el abuelo. Y mi hijo me decía, papi, lo tenía para disfrutar toda la vida. Lo llevaba a jugar a la pelota, lo llevaba para allá, era el que lo guiaba. Encima era recto, era un tipo con odios. Mi hijo iba caminando derecho con el abuelo y con mi papá, y ahora cómo le explico, cómo le digo,
ni hablar,
decían,
ni
los
hablar.
Otros dos son chiquitos, Diego sabe cómo están, ¿no? Y la no, nada, se murió la familia, la verdad, y se murió la familia,
me
porque
imagino.
Era el macho alfa, era el que manejaba todo, y ahora, ¿cómo continúa?
Betito, te quiero mandar un abrazo enorme. Acá estamos para lo que necesites, en serio.
Sí, más que nada, más que yo te digo la verdad, Luis, estoy hablando ahí con ustedes, yo me estoy haciendo cargo de toda esta parte de estos trámites, pero hay que apoyar mucho a Diego, ¿no? Y a toda la familia que han sufrido, obviamente, que yo sea parte del grupo, pero también lo que me pasó a mí le ha pasado mucha gente, ojalá todos estemos juntos. Y lo último que te quiero decir, muchachos, escúchenme, no tiren el último tiro, síganla, corran, basta. No se lleven a nadie más puesto, llévense el bolso, todo, y si pierden, corran, o caigan en cana, no disparen más, basta. Por favor, les pido, muchachos, no disparen más, no se lleven más familias puestas.
Abrazo enorme.
Abrazo enorme, un beso grande para todos, gracias.
Bueno, Beto Stark era el yerno de don Alfredo, este hombre de 66 años, ex policía, que en Barraca fue robado y asesinado. Yo no sé si a vos te pasa, Rosario, ¿no? Pero viste, bueno, vos sos mucho más joven que yo. Uno cree que ya escuchó casi todo del tema de la inseguridad. Viste, vos sabés que yo no estaba preparado para escuchar que la víctima de un delito les pida por favor a los ladrones que no maten más. Es la primera vez que escucho algo así. O sea, esto es el fracaso estrepitoso del sistema institucional argentino. Ya las víctimas no pedimos más, ni a la policía que prevenga, ni a los políticos que laburen, que legislen, ni a los jueces que juzguen. Ya está, ya sabemos que fracasó. Nada funciona. Entonces, ¿qué hace un tipo que acaba de perder a su suegro? Le habla a los delincuentes. Y le dice, no maten más. Es el estado de desesperación y de fracaso, insisto, más estrepitoso que he escuchado en los últimos tiempos. Digo, si hoy yo fuera legislador, si hoy yo fuera ministro de Seguridad, si hoy yo fuera juez, diría, estoy afanando la plata. Porque digo, ¿vos qué hacés frente a un problema? Recurrís al Estado. Decís, este pibe dice, ya no, si no, no van a dar bola. Si los políticos están jugando a si suspenden las PASO o no para complicarle la vida al de enfrente. Todes. Porque sí, no es solo del oficialismo que tiene la máxima responsabilidad. Es de todos. Están jugando a eso. Y matan a un tipo de 66 años que estaba al borde de la jubilación, que laburó toda su vida de policía, y no hay ninguna respuesta institucional. Si no nos paramos, digamos, si la clase dirigente, máxima responsabilidad del oficialismo, pues si todos somos responsables, ninguno es responsable. Bueno, me van a correr, todos tenemos una cuota de responsabilidad. No me jodan. Tienen responsabilidad los que gobiernan. Tienen responsabilidad los que ponen sus energías en cosas absolutamente disparatadas, como perseguir jueces, mandarles intimaciones, y no dedicarse a esto. ¿Cómo es que no se puede llamar a los 20 mejores expertos de seguridad de la Argentina y sentarlo a decir, che, hagamos un plan entre todos, de esto no jodamos, no lo discutamos políticamente, discutámoslo institucionalmente y con personas que saben? Porque si no, les quiero decir a los dirigentes políticos a cargo del poder transitoriamente, porque los dirigentes políticos son inquilinos del poder, no son los dueños del poder, que acaban de escuchar cómo ustedes fracasaron de manera indubitable. Un laburante, como nuestro compañero Beto, ya ni siquiera tiene esperanzas en hablarle a ustedes porque fracasaron. Les habla a los delincuentes y asesinos y dicen, no maten más. Si eso no es el fracaso del sistema, ¿me explican qué cosa es? Presenta las